Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior en convenio con la Universidad Distrital de Colombia. Y a esta hora de la mañana doy la bienvenida al invitado que corresponde a la temática del día y a Lady Guerrero. Buenos días.
Muy buenos días, Joana. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan a través del dial 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Voces y Regiones y a la temática que nos menciona Joana, que son derechos humanos. Para ello, nos acompaña el día de hoy Javier Dorado. Él es el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Nariño, el CPDH. Buenos días, Javier, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias a este importante medio de difusión alternativa para registrar algunos hechos de violación a los derechos humanos en Nariño.
Bueno, Javier, entremos en materia entonces. Hablemos un poco de cómo se encuentra nuestro municipio y nuestro departamento en materia de derechos humanos.
Bueno, los grandes analistas en materia de violación a los derechos humanos y la violencia política en el país han determinado desde hace unos meses, diría yo hace algunos años, que guardando las proporciones en el departamento de Nariño se concentran mayores niveles de afectación, es decir, violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario por razones del conflicto. La escalada del conflicto en Nariño es de las más altas y álgidas a nivel nacional, teniendo en cuenta algunas características que yo las podría definir como algunos determinismos de carácter económico, la condición de frontera, ambiental, zonas como el Piedemonte Costero y la misma Costa Pacífica, corredores de flujo de personas en zonas como el estar pegados a la bota caucana y los municipios de la cordillera. Ese tipo de condicionamientos hace que el conflicto se desarrolle y por las condiciones que se establecen en el país en gran proporcionalidad y los actores armados actúan a lo largo y ancho del departamento también generando mucha violencia.
Tú mencionas algo muy importante, Javier, y es el tema ambiental, además de la posición geográfica de Nariño. ¿Qué es lo que tiene Nariño que le interese, por ejemplo, a grandes multinacionales que cometen pues infracciones al derecho internacional humanitario?
Una de las famosas locomotoras del presidente Santos es la locomotora minera. Hay municipios en el norte de Nariño donde al parecer está entregado todo el municipio a concesiones mineras. Si ese procedimiento sigue, el municipio desaparecería, porque las multinacionales mineras lo despedazarían en su labor productiva. Decir dialécticamente, es donde se ha concentrado de alguna manera el único espacio de resistencia social a ese proceso de concesión minera, sobre la cual ya ha habido problemas de carácter social en el departamento. La resistencia de las comunidades, las amenazas de grupos paramilitares a las comunidades por hacer esa labor de resistencia, la amenaza directa contra líderes de esas regiones, fundamentalmente del Coordinador Nacional Agrario, al punto de que ellos pues han tenido que tomar medidas especiales en materia de seguridad. El último caso es el de la compañera campesina indígena en el Cauca, que al mes de haber sido amenazada fue ultimada de 5 disparos. Solo para mencionar el carácter ambiental, el pueblo Awá vive en una hermosa y rica región de diversidad. O sea, no me caben las palabras para poder expresar toda esa belleza. Por ese determinismo geográfico, ni siquiera han podido los organismos de cooperación internacional detener ese desangre que está viviendo el pueblo Awá en esa región.
Bueno, Javier, no es posible. Usted mencionaba hace un rato que Nariño es uno de los principales espacios y regiones para la violencia, y uno de ellos de los territorios, la cuestión de los territorios, desplazamiento, violación a derechos en las comunidades indígenas. ¿Cómo se dimensiona esa problemática aquí en Nariño?
Ya he mencionado cuál es la característica de esa afectación en términos de violación a los derechos humanos en el norte de Nariño, los municipios que desde Huesaco, la franja derecha siguiendo a Cauca sería la Panamericana. Del otro lado está la cordillera. En esa cordillera hay una altísima presencia de grupos paramilitares. No me voy a cansar de decirlo, la presencia de la Oficina Satelital de Derechos Humanos de las Naciones Unidas obedece a esos altos niveles de violación a los derechos humanos en esa zona del país, en esa zona del departamento, y ha incrementado su presencia la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El territorio rico y diverso del Piedemonte Costero que afecta fundamentalmente al pueblo Ao. La costa pacífica nariñense, los 10 municipios, son un territorio de poca presencia del Estado. A pesar del esfuerzo que hace el gobierno departamental, impresionante los relatos que uno tiene que escuchar de la gente sobre todo lo que vive, la violencia. A veces uno con tal vez ya 20 años de estar en este trajinar, uno cree que tiene el cuero curtido para escuchar o no tener capacidad de asombro, pero los relatos son más dolorosos, sobre todo cuando están implicados niños y niñas en el departamento. Entonces, la población afrodescendiente en esa parte del país es impresionante. Desborda cualquier índice, inclusive internacional, de violencia. Tumaco, por ejemplo, concentrado, pero también está Barbacoas, El Charco. Son permanentes procesos de desplazamiento. Pero hoy se presenta otro fenómeno, el desplazamiento interno, ¿sí?, donde saben que ya no reciben el apoyo en las cabeceras municipales, sino se refugian más hacia la montaña para evitar ser agredidos en el marco del conflicto o individualmente por alguno de los actores del conflicto armado, sea Estado, sea polo estatal, sea polo insurgente. Entendiendo que los paramilitares están dentro del polo estatal por razones históricas demostrables, los 14 municipios de la provincia de Obando, por estar pegados al Ecuador. Ahí es donde se tipifica toda esa cantidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el departamento de Nariño.
Eso te iba a preguntar yo en ese momento, Javier, y es, además de lo que tú ya has mencionado, las amenazas, los asesinatos selectivos, el mismo desplazamiento, ¿en qué otras formas más bien se evidencia la violación o la infracción al derecho internacional humanitario?
Pues yo hace unos días pensaba, ¿no?, en silencio mientras trabajaba con mis estudiantes, soy docente. Tenemos que mencionar que desde el año pasado y fundamentalmente este año se ha concentrado una forma de represión promovida desde la misma alcaldía de Pasto y se ha hecho evidente en las movilizaciones, en las manifestaciones. El 12 de octubre del año pasado fue terrible, tremendo. Históricamente la Plaza de Nariño ha sido de la cultura, de la resistencia, del reclamo, de la fiesta, del carnaval, y no la quitaron por una tozudez política, es que ni siquiera es política, ¿sí?, y no nos dejan entrar allá. Entonces, ha habido muchos actos de represión. El 12 de octubre del año pasado fue una muestra de eso. Pero este paro agrario, sobre todo el segundo, en el mes de septiembre y octubre, desbordó en actos de represión desmedida por parte de la fuerza pública y en algunos casos pues con la orden dictada de los alcaldes, ¿no?, las personas encargadas de dirigir este municipio, por ejemplo, de cómo se presentaron dos o tres hechos gravísimos, como es que en una actividad perdiera el ojo uno de los importantes líderes del CNA, Robert Helio Delgado, o lo que no se conoce mucho, que en la zona de San Fernando igual un menor de edad perdiera también su ojo en un acto de represión brutal por parte de la fuerza pública, de cómo arremetieron un jardín infantil, ¿no?, los policías, violando todo protocolo y respeto a los derechos humanos, la destrucción de la cara de una mujer indígena, además, en el cabildo indígena de aquí de Obunuco, de la comunidad de Quillacinga. Mirar con la tristeza de la ofensa más grande a su cultura, el pueblo Inga, de cómo no solo los maltrataron físicamente, sino se burlaron de su cultura, de su bastón de mando, de sus atuendos, los pisaron, los rompieron, los quemaron. los pisotearon. Ustedes saben, hay un proyecto, así como una vez sucedió con la Brigada 20, desapareció por los excesos de actos criminales, así como desapareció el DAS por ese exceso de actos criminales, sí, aspiramos a que ese proyecto corra para tratar de eliminar al SMAD. Nosotros entendemos constitucionalmente en países de Latinoamérica, pero tampoco pueden escudarse en eso para, por ejemplo, poner dos muertos en el departamento de Nariño, los muchachos de Leyva, y sobre los cuales hay una absoluta y total impunidad.
Bueno, Javier, usted ha mencionado muchos hechos y actos de vulneración de derechos humanos, pero el gobierno está en la responsabilidad primaria de garantizar los derechos fundamentales.
Afortunadamente, a partir de 1991 y por un proceso de resistencia social de las comunidades, se empieza a plantear el respeto de los derechos humanos. Y estos están consagrados en la Constitución Política. Creo que los primeros 100 artículos se habla de los derechos en sus diversas funciones, sin que eso sea lo fundamental. Segundo, eso le ha dado pie a las comunidades para empezar a hacer respetar, para exigir sus derechos y para hacer que se respeten. Hay otra normatividad, y es que la Corte Constitucional saca unos autos. Sí, un auto, se llaman autos de la Corte Constitucional, donde se declara una falta de acción del Estado, ¿sí?, sobre derechos violados contra comunidades específicas. Hay varios actos de la Corte Constitucional con el pueblo Awá. Eso le exige al gobierno cumplir con unos protocolos, unas rutas de atención en ese sentido. Lo otro es la justicia. El problema de la justicia es que hay mucha impunidad. Por ejemplo, mire, el caso de Roberelio, el caso de este joven de San Fernando, peleándose la justicia penal militar para ser investigados en eso. Porque sabemos que la justicia penal militar es sinónimo de impunidad.
Bueno, antes de continuar hablando de ese tema que es muy importante dentro del contexto de los derechos humanos y de la violación al derecho internacional humanitario, vamos con una pausa musical aquí en Voces y Regiones y volvemos en minutos. continuamos en la misión de nuestro día de hoy, Derechos Humanos, con nuestro invitado Javier Dorado, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Nariño. Y antes de irnos a la pausa musical, Javier mencionó algo muy importante y es el tema de la impunidad y asimismo del Tribunal Penal Militar. En ese sentido, Javier, yo quisiera hacerte una pregunta que está muy en auge durante estos días y es el fuero penal militar. ¿Cómo la reforma a este fuero favorece que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en Colombia?
Cuando nosotros nos referimos al fuero penal militar, nos vamos a tener que referir directamente al conflicto social y armado que vive el país. Yo quisiera leer un concepto de lo que es la infracción al derecho internacional humanitario. Uh-huh. Dice, cuando los actos de violencia se producen dentro de un conflicto armado, ya sea entre los dos estados, conflicto de carácter internacional y ya entre fuerzas beligerantes al interior de un estado, que se conoce como conflicto de carácter no internacional, hay que calificar de otra manera los actos violentos, es decir, no son violaciones a los derechos humanos, pues el conflicto armado puede llevar a privar de la vida o de la libertad a los adversarios, afectar su integridad y sus bienes a determinados bienes. Es lo que se conoce como las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces nosotros tenemos que combinar las dos cosas, violaciones a los derechos humanos cuando se cometen por un agente del Estado o por la inacción de un agente del Estado, y violaciones a la infracción al derecho internacional humanitario cuando se violan protocolos internacionales sobre al derecho a hacer la guerra y al derecho dentro de la guerra por cualquiera de los dos polos que están enfrentados en ese conflicto, el polo insurgente, comúnmente conocido como guerrilla, o el polo estatal, entendiendo que el banco de datos de la revista Noche y Niebla ha explicado ampliamente que para el caso del polo estatal se tiene en cuenta a la policía, el ejército, pero también a los grupos paramilitares que son creados inclusive por decreto por ellos en la historia 1962, y entonces los ubica dentro de ese mismo concepto. Hace no menos de un año hubo unas condenas ejemplares, por lo menos rescatar eso de la justicia aquí en el departamento de Nariño. Se determinaron algunos falsos positivos a partir del 2007 y creo que hasta el 2010 en el departamento de Nariño, casos también salidos de todo tono, ¿no? Solo para mencionarte un caso, violencia contra la mujer terrible. También hay un acto de la Corte auto de la Corte Constitucional sobre la forma de violaciones en el marco del conflicto a la mujer, pues donde hay todo un recetario de formas de violencia, desde las más sutiles hasta las más grotescas.
Mencionas tú algo muy importante, Javier, y es el tema de todo lo que ha pasado en estos últimos días dentro del conflicto armado que vive nuestro país y dentro de la misma resistencia social que se ha levantado por eso mismo. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte lo siguiente, y es uno de los puntos más importantes del fuero penal militar, es aquel que determina a las personas que estén o no participando en ese conflicto armado como blancos legítimos. Y es uno de los más discutidos y uno de los puntos más polémicos de esta reforma al fuero penal militar, y ya lo vimos en el paro nacional agrario que pasó hace unos días.
En las finalizaciones del paro nacional agrario se presentó un hecho en la vereda El Vergel, si no estoy mal, en el municipio de La Llanada. En medio de un enfrentamiento, un trabajador, un campesino, se esconde en una casa y sale y es asesinado por balas en marco del conflicto. Al parecer cesa la escaramuza bélica, sale la familia a protegerse y en el camino, cuando llevaban ya el cadáver del campesino, en el camino, en el llano, como lo decimos nosotros, de nuevo disparan y muere en el acto una niña, una menor de edad. Esas son infracciones al derecho internacional humanitario sobre lo que tú dices, blancos legítimos. Uh-huh. Las normas internacionales determinan cuál es el blanco legítimo al que hay que, qué pena decirlo en este contexto, pero al que hay que dispararle en el marco de un principio que es el derecho a hacer la guerra. Entonces, desafortunadamente, tenemos que mencionarlo así porque así está planteado a nivel internacional. Es una persona que esté claramente identificada con un uniforme, que tenga un arma, que tenga un distintivo, Pero ¿qué distintivo van a tener los dos campesinos que fueron asesinados en ese hecho? Ahí hay una clara violación a los al derecho internacional humanitario. Inclusive el maltrato posterior a los cuerpos de las víctimas, donde la niña tuvo que permanecer durante varias horas, perdónenme la expresión, tirada, porque no la dejaban ir a recoger, ni siquiera hacer el levantamiento por las autoridades de policía judicial. Ahí hay una violación al derecho internacional humanitario sobre los actos. Entonces viene una historia contada a miles de voces, y es que en un periodo de tiempo, fundamentalmente, el gobierno asiago del doctor Uribe, ¿sí?, donde a los militares de mediano y bajo rango les exigían positivos. Yo fui en algún momento un positivo judicial, un falso positivo judicial. Entonces tenían que mostrar positivos, y mostrar positivos era muertos con la chapa de guerrilleros. Y como no habían, entonces aparecieron pseudo guerrilleros que resultaron siendo campesinos, inclusive personas con graves dificultades físicas. Aparecían los cadáveres con uniformes de militares, sin perforaciones los uniformes, ¿sí? Y bueno, hay una gran cantidad de cosas poder sacar ya en términos de análisis, como en el caso de una persona que tenía graves limitaciones físicas, sí, le ponen el fusil en uno de los brazos, claramente demostrable que era un falso positivo. Pero entonces, en el marco del fuero penal militar, es tener patente de corso para no solo hacer esa represión exagerada, brutal, por decirlo de alguna manera, en el paro, sino ahora para cometer esos actos criminales y que no sean condenados por la justicia ordinaria, sino por la justicia penal militar, sinónimo de impunidad, porque se sabe que entre ellos no se van a hacer daño.
Todo colombiano sabe.
Si hay medidas que toma la autoridad y no estamos de acuerdo, ¿qué mecanismos tenemos para revocarlas, cambiarlas o modificarlas? Aurelito, ¿cómo te va?
Yo, mi amigo, acá la lo más de aburrido.
No me digas, Aurelito, que le pasó algo a Gracielita.
No, mijo, a Dios gracias que ella está bien. Sino que estoy más triste por la muerte del alcalde por el que voté. Ese señor sí que se preocupaba por la educación de los niños. Yo voté por él y mire, ahora, ¿qué va a pasar si no estoy de acuerdo con las medidas que toma el nuevo alcalde y todos los de su despacho? ¿Quién me va a representar?
Ay, mi querido ilustre, que en paz descanse el alcalde. Pero le tengo buenas noticias. Los ciudadanos tenemos mecanismos para revocar, cambiar y hasta modificar las medidas tomadas por el alcalde y sus funcionarios.
¿Cómo va a ser? ¡Cuénteme más!
Claro que sí. Claro que depende de cada caso. Pero mire, por ejemplo, si la decisión con la que no está de acuerdo fue dictada por la administración, puede pedir que se reconsidere la decisión que ellos tomaron. Pero si la administración insiste, usted puede ir con el juez para que le revoquen o modifiquen. ¿Cómo le parece?
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Venga, pero es que el problema no son solo las decisiones que toma la alcaldía o las distintas entidades, sino que vea que a la senadora por la que voté la sacaron del Congreso. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mis leyes? ¿No ve que ahora, como ella ya no está, yo creo que las leyes que van a aprobar van a ser malas y a afectar los derechos de todos?
Ah, bueno, pues le cuento que frente a ese tema de las leyes con las que usted no está de acuerdo, usted puede, con la ayuda de un abogado como su sobrino Benito, demandar esa ley porque está contradiciendo lo que dice la Constitución o afectando sus derechos. O póngase de acuerdo con más personas a usted que le encanta hablar con la gente y presenten un referendo para tumbar una ley o cambiarla. Eso es cuestión de recoger unas firmas tal como nos diga la registraduría para que pase al Congreso y al Tribunal Constitucional, para que luego le pregunten al pueblo si estamos de acuerdo o no en aprobar los cambios que sugerimos.
Gonzalísimo, mi doctor. Usted sí que me alegra la vida. Todos estos años y sin saber eso. Me parece inaudito. Y yo me quejaba era porque no sabía que uno podía participar tanto en la política.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Javier Dorado, frente a todas esas temáticas y hechos que usted menciona, y siendo el director del CPDH, ¿qué servicios presta esta organización para garantizar y hacer efectivos los derechos humanos?
Bueno, nosotros cumplimos 10 años de estar en el departamento de Nariño. Nacimos producto de otro momento triste, un momento triste de violencia en Nariño entre 1998 y el 2005. Recién se conmemoró un aniversario más del asesinato a manos de los paramilitares de Adriana Benítez y también Jairo Moncayo. Uh-huh. Ese periodo nos obligó a hacer un foro. Ese foro se realiza y producto de eso aparece el CPDH. Son acompañamiento en el aspecto jurídico de las víctimas en el marco del conflicto. Nosotros, como segundo punto, formamos parte de la red del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, un documento que saca semestralmente informes sobre violaciones de derechos humanos en todo el país, que es muy fácil acceder. Por en el internet se meten a la revista Noche y Niebla, al lado izquierdo en una barrita dice base en línea y pueden ustedes consultar de cualquier parte del país desde el 2001 a la fecha. Por ejemplo, se puede consultar de cualquier municipio de Nariño. Muy fácil acceder a él. Nos acaba de llegar el último. La segunda función es informes de derechos humanos. Hemos, por ejemplo, entregamos a principios de este año un informe de derechos humanos sobre el municipio de Samaniego para adelantar unos procesos de apoyo humanitario con las comunidades que padecen ese conflicto. Y el tercer elemento es el proceso de formación en el aspecto de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, mecanismos alternativos de protección y los institucionales también. Eso fundamentalmente, pues hemos querido incursionar en el tema del acompañamiento psicosocial, pero ha sido difícil teniendo en cuenta que se está en el CPDH a título de voluntariado. Allá nadie percibe salario y es del tiempo que nos sobra después del trabajo que nosotros atendemos en la oficina.
Por último, Javier, una pregunta casi que obligada. Como CPDH, ¿se apoya más bien la salida política al conflicto? Y cuando hablo de la salida política al conflicto, como primer paso, los diálogos de La Habana.
Por supuesto, somos soñadores en eso. Sabemos que eso tiene unas limitaciones, no nos van a resolver los elementos esenciales de la parte social del conflicto, pero es necesario. Para mí siempre va a ser mejor un fusil dejado de accionar. Puntualmente, el Ministerio de Justicia y el Derecho me ha invitado la próxima semana a un seminario, a un taller en la ciudad de Bogotá, donde se hace el análisis del marco jurídico para la paz, que es la herramienta, pues, desde la concepción institucional, nosotros llevamos nuestra posición de cómo sería de mejor manera ese proceso de posconflicto en términos de leyes que ayuden a que este proceso de paz con la FARC y ojalá con el ELN también se den.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Voces y Regiones y habernos ampliado el panorama, pues, en cuanto a derechos humanos, sobre todo en nuestro departamento de Nariño.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
De esta manera hemos llegado al final de Voces y Regiones. Los esperamos en la próxima emisión aquí por la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño.